Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a tomar el libro de Romanos, en donde hemos estado ya estudiando por esta sería la tercera semana. Y por supuesto vamos a leer del primer capítulo, vamos a leer bastantes versículos para ya cerrar esta parte. Vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 32. Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 32. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia hoy, dando gracias, Señor, por su gran amor y misericordia. Gracias, pues, nos permite usted, Señor, poder tener su palabra para nuestra vida. Y esperamos, Señor, con todo nuestro corazón que usted nos guíe para ministrar el corazón y vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos de esta manera, Señor, tener la capacidad de poder llegar al corazón y mente de ellos, y que tu palabra, Señor, sea en esta hora el instrumento que usarás para glorificarte en sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Una mente reprobada. La tercera entrega. Esto es lo que vemos en este capítulo primero de Romanos. Y sin duda nuestra realidad hoy día es bastante parecida a lo que estábamos leyendo en la Escritura. Alguien podría decir, suena como nuestra generación, suena como lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Recordemos una cita bíblica, Mateo 24, 37, cuando habla, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso nos lleva entonces a analizar que esta generación, por decirlo así, terminará de la misma manera en que terminó la generación de Noé. El mismo camino hacia abajo, el mismo camino de corrupción, de maldad y de pecado será evidente en nuestro tiempo. Eso es lo que la Escritura nos muestra. No somos nosotros, no somos los hijos de las tinieblas, nosotros somos los hijos de la luz. De acuerdo a la palabra del Señor, la Escritura nos enseña que somos hijos de la luz. Ahora, no podemos saber en qué día y a qué hora vendrá el Señor. No podemos saber con exactitud eso, pero podemos conocer la época de su venida. Podemos conocer de alguna manera, al mirar nuestra sociedad, al observarla, cómo se hunde cada vez más, igual como lo que sucedió en el tiempo de Noé, en los hombres o la sociedad antidiluviana. Cuando vemos nosotros la primera entrega de Dios en este capítulo primero de Romanos, la primera entrega de Dios, que fue un espíritu inmundo, eso es lo que Pablo dice: Dios los entregó a un espíritu inmundo, el espíritu inmundo. Luego de ahí pasaron al espíritu de homosexualidad, y hoy día ese espíritu persigue al mundo entero. Entonces, la maldición que trajo, de una u otra manera, viendo en la historia, el fuego de Dios sobre Sodoma y Gomorra, también se ha convertido en la maldición del mundo hoy. Está sucediendo exactamente lo mismo. Podríamos decir incluso que hoy hay más pecado, más inmoralidad y más corrupción que la que hubo en mismo Sodoma y Gomorra. La maldad es el elemento progresivo que, sin detenerse, se mueve hacia abajo constantemente. Recuérdele que la Escritura dice que el continuo deseo del hombre, o el corazón del hombre, siempre está declinado hacia el mal. No hay una situación la cual no podamos entender ante eso. Todos y cada uno de nosotros vivimos una vida la cual tratamos, nos esforzamos de ser mejores de lo que somos, y solamente Dios nos puede ayudar a ese cambio. Pero la triste realidad es que todos hoy día tenemos que esforzarnos muchísimo para hacer el bien. No ve usted a nadie esforzándose para hacer el mal, porque eso sale con naturalidad. Entonces, cuando vemos la Escritura y vemos lo que sucede, como el hombre va cada vez más abajo todavía en la corrupción y la maldad, la Biblia nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Veamos esto. Si no quieres a Dios en tu mente, el infierno va a entrar en ti. Esa es la realidad de lo que Pablo está diciendo aquí. Si nosotros no queremos a Dios en nuestras mentes, entonces todo el infierno vendrá sobre nuestra vida. Si usted no llena su mente con aquello que es bueno, con aquello que es honesto, con aquello que es puro, con aquello que es santo, entonces su mente será llena con lo perverso y lo pecaminoso. No hay términos medios en esto. Entonces, la tercera y última entrega llegó cuando los antidiluvianos no quisieron retener a Dios en su conocimiento. No quisieron retener a Dios en su mente. Entonces, una mente infernal fue soltada para remover a Dios de la mente de esa civilización. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Lo que el enemigo quiere hacer es que nuestra mente sea bombardeada con una cantidad de, no, llamándolo así, de principios, de psicología, de pecado, de inmoralidad. Y por supuesto la filosofía que hoy día se mueve en el mundo es increíble y está hoy día atormentando la mente de los creyentes. Por lo tanto, en esto, esa mente malvada está activa, especialmente hoy en nuestras escuelas, destruyendo la fibra moral de nuestros hijos. Esto es lo que debemos analizar y debemos nosotros tener mucho cuidado. Cuando se quita a Dios de los sistemas de los colegios públicos, que eso sabemos que ya es una triste realidad, entonces cuando se quita a Dios todos los sistemas de enseñanza, de instrucción, todas las restricciones contra el mal son quitadas. Cuando Dios ya no está en la mente de los hombres, cuando Dios ya no está en los corazones de los hombres, o cuando en la instrucción diaria no existe Dios, entonces todas las restricciones, lo que detiene la maldad, es quitado. Cuando se quita el nombre o se quita el carácter de Dios, cuando se quita esa restricción, entonces automáticamente la maldad aparece. Donde sea que haya un pueblo que conozca a Dios, hay una restricción. Donde sean que hayan hombres y mujeres que conocen a Dios, ya sea en el hogar, en el colegio, en el trabajo, donde quiera que usted vaya, donde hayan hombres y mujeres que conocen, restricción para el mal, hay una restricción para el pecado. Entonces podemos decir que en el grado que su pueblo, que su iglesia conozca a Dios, esa restricción se va a imponer sobre esta sociedad. Mientras más hombres y mujeres conozcan a Dios, entonces la restricción sobre el pecado estará. Dios quiso desde el principio que su presencia de una u otra manera estuviera en su pueblo y funcionara y actuara como una restricción al mundo de pecado o la inminente caída en el pecado. Usted y yo lo sabemos perfectamente. Si Dios es real en mi vida, si Dios es real en su vida, usted tiene una restricción. El Espíritu Santo está allí diciéndole: no lo hagas, no es correcto, no hagas esto. Esta es la realidad. Hoy día tenemos mucha religión, y lo he dicho en otros mensajes anteriores, tenemos tanta religión pero muy poca luz. Nunca antes en el mundo entero se había predicado tanto el evangelio por todos los medios de comunicación. Esta pandemia trajo un crecimiento y un despertar en la iglesia evangélica para utilizar los medios de comunicación, utilizar las redes sociales, utilizar todo medio posible para hablar de Cristo. Sin embargo, a pesar de todo lo que vemos que ha sucedido y la gran cantidad de evangélicos y religión en todo el mundo, hay muy poca luz. ¿A qué me refiero con esto? Que la maldad tiene muy pocos impedimentos. La maldad tiene muy pocos impedimentos. Nuestras calles hoy día son como junglas. Hay desfiles de homosexuales en muchas calles del mundo. Se jactan de su perversa naturaleza. Entonces, cuando existe la ausencia de la presencia de Dios, no hay fin para la naturaleza humana depravada. No hay límite para la naturaleza depravada. Hoy día lo que el psiquiatra llama enfermedad no lo es realmente, sino que sencillamente podemos decir que él se basa en la depravación humana. Y puedo decir que esa es la base de todo. Ahora, en ese día cuando el nombre o el carácter de Dios haya sido quitado con el rapto de la iglesia, Entendamos esto. Cuando la iglesia del Señor ya no esté sobre esta tierra, y ruego a Dios que usted vaya en ese momento, cuando la iglesia sea quitada, el carácter de Dios sea quitado a través de la presencia de Dios en su iglesia, entonces la bestia va a destruir esta tierra. Y la depravación más grande explotará como una bomba atómica. Por eso cuando vemos lo que Pablo dice a los romanos, dice: no queriendo retener a Dios en su conocimiento. En su conocimiento. Esa mente infernal necesita de una u otra manera erradicar a Dios de su mente. Hay muchas personas que han conocido a Dios en algún momento, pero hoy le niegan, ya no quieren nada con Dios, quieren sacar a Dios de sus mentes. Y cuando eso sucede, entonces la maldad viene al corazón de ese hombre o mujer y toda una corrupción comienza a destruirle. El nombre del Señor restringe esa corrupción. Cuando usted tiene a Dios en mente, como lo dije anteriormente, usted tiene una restricción, y allí está el Espíritu Santo obrando en favor de su vida para que usted no caiga en el pecado y la inmoralidad. Pero sabemos y entendemos que Satanás estará constantemente moviendo a sus agentes que quieren quitar a Dios de la tierra, que quieren quitar a Dios de la mente de los seres humanos. Si miramos el mundo antediluviano, el odio por Dios era inmenso, no la religión, porque el odio por Dios alcanzó tal nivel que los hombres gritaban cuando se mencionaba el nombre de Dios, ofendían a Dios de una u otra manera, y no estamos lejos de esto hoy. ¿Cuánta gente está hoy día en contra de todo lo que sea Dios? Los hombres quieren religión, pero no quieren a Dios. La religión se ha vuelto un sistema que mucha gente puede tener y que mucha gente puede ser parte de ello. Lo importante es no tener a Dios en la religión. Entonces, esta generación quiere agregar a Jesús a su corrupta forma de vida, y eso es lo que está ocurriendo por todas partes. La gente viene a las iglesias, pero no cambia su forma de vida, sigue viviendo de la misma manera. Ahora lo que hace simplemente es agregar a Jesús a su forma de vida, y pareciera que todo está bien, y pareciera que tenemos la obligación de llamarles hermanos o hermanas, cuando en realidad siguen viviendo en la corrupción. Entonces, esta generación lo que quiere hacer sencillamente es agregar a Jesús a su forma de vida. El homosexual quiere que el gobierno, y escuche bien, encuentre una píldora que lo cure de el SIDA, de esa enfermedad terrible, mientras que continúa en su depravación, poseída por el demonio, viviendo de la misma manera que siempre ha vivido. Muchos quieren que Dios los lleve al cielo, pero no quieren cambiar su forma de vida. Y ahí está el problema grande hoy. ¿Sabe? Cuando Dios es quitado, el hombre ha creado su propio infierno. Porque usted y yo debemos saber que el hombre sin Dios vive un verdadero infierno. Debemos saber que en el infierno va a haber fuego literal, pero los hombres darían la bienvenida al fuego del infierno con tal de que Dios no estuviera allí. El infierno será el infierno porque Dios no está ahí. Ahora, las calles, los hogares y los colegios se han convertido hoy en un infierno. La gente vive temerosa, la gente no quiere salir a las calles, la gente no quiere demostrar lo que tiene incluso. ¿Por qué? Porque todo hoy día se está volviendo un infierno. Y ahí es donde nos preguntamos entonces: pero si hay tanta religión, pero si hay religión por todas partes, por todos lados, hay iglesias, congregaciones, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? ¿Cómo es posible que con tanta religión en el mundo Dios esté tan poco manifestado? O Dios no esté manifestándose en la forma que debiera hacerlo. Entonces nos damos cuenta que hay un camino que va hacia abajo, tal como los antediluvianos que rechazaron totalmente a Dios. Lo impresionante de ese momento fue cuando Noé entró al arca, él y su familia, y nadie más quiso entrar. Este es el problema. Ellos no querían tener a Dios en su conocimiento. Ellos no querían nada con Dios, y ese es el problema. Por eso Dios les entregó, como dice Pablo, a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que estamos viendo hoy día, por todas partes, en todos lados. Tal mente, o esa mente, ha ganado una voz en la iglesia, y hoy día está presente dentro de la iglesia. Yo me considero un predicador de justicia, y hoy este tipo de mensaje es burlado, despreciado, porque la religión lo llama legalismo. No, ese predicador es legalista. Cuando yo llegué a Dios, Él me liberó. Él rompió mis cadenas del pecado y de la maldad. Ahora, si yo creo que soy salvo porque yo hago lo que de alguna manera no hacía, o si creo yo que soy salvo porque ya no hago lo que antes hacía, eso sí es legalismo. Pero si yo no hago lo que hacía, entonces es porque soy salvo. Y eso significa caminar en el Espíritu. Hay una diferencia en eso. Si hoy no hago lo que hacía, es porque soy salvo. No dejé de hacer lo que hacía para ser salvo, porque la salvación no es por obras, sino la salvación es por gracia. Y Jesús me dio la salvación aún siendo como era. Y yo, agradecido por lo que Él hizo por mí, salvándome siendo un pecador y perdonando mis pecados, ahora yo no hago lo que hacía porque soy salvo. Hoy predicamos en contra de aquellas cosas que son contra, no sé cómo llamarle así, que son contra todos los que de alguna forma están viviendo en esta corriente de la vida. Yo no puedo predicar en contra de la palabra de Dios. A veces le digo a los cristianos, a los hermanos, que no todo lo que hacemos es un asunto del cielo o del infierno, pero lo que atenta contra nuestro testimonio debe ser dejado de lado. Si hay algo que atenta contra tu testimonio, entonces tienes que abandonarlo, tienes que dejarlo. Y ahí es donde tenemos que cada uno de nosotros entender. No soy libre por no fumar. Soy libre para no fumar. No soy libre para no beber. Gracias a Dios soy libre para no beber. Hay una diferencia grande en eso. Lo opuesto es verdad para la mente carnal. La naturaleza carnal odia las restricciones, odia que le digan lo que tienen que hacer o lo que no debe hacer. Entonces la naturaleza va a insistir que pertenece a Dios, pero seguirá sus propios deseos. Y ese es el problema que tenemos hoy dentro de la iglesia evangélica a nivel mundial. Mucha gente profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es una mente reprobada. Le llama bueno a lo malo, y a lo malo le llama bueno. Entonces, el hecho que el carnal la persona que vive en la carne desea esto que es malo, te dice que sencillamente te está diciendo con sus hechos que no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo no anhela la carne, no anhela las cosas del pecado, sino que anhela la vida del Espíritu, anhela servir a Dios, anhela dar testimonio del Señor. Desde el principio el diablo ha vendido su mentira. Y en el principio, cuando vamos al huerto de Edén y revisamos la escritura, le dice a Eva que Dios le estaba restringiendo, que Dios le estaba reteniendo. Tú puedes ser como Dios, le dijo. Ese fue el argumento que el diablo utilizó. Y por supuesto, el yo hizo su apelación. La misma naturaleza que se levantó en Lucifer al principio aparece allí. La atracción del diablo siempre, siempre va hacia el egoísmo del ser humano. A Eva le dijo que el árbol era bueno, de buen gusto, el fruto era dulce. Es algo que tú necesitas, le dice el diablo a Eva, parafraseando todo aquello. Y eso es lo que hace hasta el día de hoy. El diablo siempre presentará cosas que a ti te puedan agradar, que te puedan gustar. Siempre va a buscar por ese lado para que el yo se sienta bien. Y hablando así, la bestia del yo, el orgullo humano, no quiere restricciones, no quiere estar siendo frenado ni detenido. Por eso va siempre en picada hacia abajo, va en dirección al infierno. Entonces, Satanás lo que quiere hacer es quitar toda barrera e intentará tomar esta sociedad a través de todo aquello que la sociedad necesita. Pero esta mente reprobada va a publicar su literatura inmunda en todo el mundo. Y la pondrá delante de nuestros hijos en los colegios, la pondrá delante de nuestros hijos en cualquier lugar, y la meterá en las mentes de ellos y les enseñará que eso está bien. Recuerda lo que Pablo dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay un fervor tremendo hoy día en los colegios, y todo lo estamos viendo poco a poco en estas leyes que están saliendo. En muchos países ya esto está más que fundamentado, está más que marcado. Hay leyes por años que están funcionando allí, y en la mayoría de los colegios hoy día sencillamente se está enseñando a los jóvenes la maldad. Hoy vemos cómo la mayor parte de ellos, en muchos países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, la mayor parte de los jóvenes ya son drogadictos, corrompidos totalmente. Y puedo decir, quizás hoy día no haya tanta droga como lo que el diablo está haciendo hoy día. La intención de Satanás es pervertir a nuestros hijos para hacerlos homosexuales y lesbianas, para hacerlos parte del mundo poseído por demonios. Esta mente reprobada está sobre todo el mundo y trabaja sobre tiempo, por decirlo así. El psiquiatra humanista dice que es dañino restringir el impulso de un niño. Muchos de lo que se llama, o mucho de lo que se llama abuso de niños hoy día, no es nada más que padres corrigiendo a sus hijos. Sé que aparte hay abuso con los niños, pero hoy en día tu vecino puede demandarte y puede llamar a la policía porque tú estás corrigiendo a tu hijo, y el gobierno estará allí para quitarte a tus hijos. Los psiquiatras dicen que mucha de la violencia de hoy es el resultado de que los niños se le ha restringido en la infancia y no se les ha dejado tomar decisiones. Una madre golpea a su hijo o le pega a su hijo, para que no suene tan aseverado, por tirar la avena, por tirar la leche, por tirar la comida, qué sé yo. Y ellos dicen que eso destruye al niño y eso lo lleva después a ser un asesino. El infierno está vendiendo esa mentira. Tú y yo sabemos que hay esperanza en Cristo. Y cuando llevamos a la mente de nuestros hijos, o llevamos a Jesús a la mente de nuestros hijos, hay esperanza para ellos. Dios dice en su palabra, Proverbios capítulo 13, versículo 24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces vemos que una mente reprobada lo que hace es sencillamente cerrar el libro de Dios. Cerrar el libro de Dios. ¿Sabes tú cuántos evangélicos tienen Biblia? Muchos, cientos, miles, millones. ¿Pero sabes cuántos leen la Biblia? Yo no hablo de venir a la iglesia y abrirla justo en la página donde el pastor dijo que teníamos que leer. Eso no es leer la Biblia. Eso es seguir la lectura del que está leyendo adelante. Hablo de leer la Biblia. ¿Sabes tú cuánta gente tiene Biblia si no la lee? Esta mente reprobada que está en todo el mundo tratando de apoderarse de las mentes de los seres humanos está creando animales de laboratorio de nuestros hijos, está creando animales de laboratorio. Tenemos una generación que no sabe qué son o quiénes son, no tienen la menor idea. Hoy día se llaman unisex. Y eso es lo que le enseñan hoy día en todas partes. Tú enseñas a tus hijos. Yo sé que vives en una burbuja en donde la iglesia, la casa y el trabajo, la iglesia, la casa y el trabajo. Y puedo entender que lo veas de esa manera y pareciera que a ti no te está pasando nada, tu familia no está teniendo ese problema. No hay tal cosa en este sentido. Tú y yo sabemos bíblicamente o eres hombre o eres mujer. Pero la confusión nace de una mente reprobada. Como sociedad hemos pasado la primera entrega que Dios hizo y hemos sido poseídos por un espíritu inmundo. Hablo en general en el mundo. Y eres un anticuado si crees que una mujer tiene que llegar virgen a su matrimonio o que se tiene que mantener pura para llegar virgen al matrimonio. Entonces eso ya es anticuado, es un absurdo. Si tú pones a una persona en esa televisión de hoy debatiendo esta realidad y tú crees en tales virtudes y entras a esos programas de debate, sentirás el odio que hay contra eso, el rechazo absoluto que hay en contra de eso. Ellos dicen es que estamos en otros tiempos, la mente reprobada. Tú serás considerado como la peor clase de persona si estás en contra de la forma de vida del homosexual. Ahora mismo aquí hay personas que me escuchan y me oyen y a través de la radio y la televisión, y hay gente que ya ha apagado la radio, hay gente que ya ha cortado la transmisión. Sencillamente no, yo no puedo escuchar a este legalista, yo no puedo oírlo, porque tú no quieres tener en tu mente a Dios. Porque eso va en contra de tu naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Es una naturaleza pecaminosa. Entonces cuando tú estás en contra de la homosexualidad, te tildan de fanático, te tildan de loco, te tildan de desfachatado. No, tú eres una persona que eres legalista. No puedes pensar así, él nació así. Te dirán esa es su sexualidad, él es así, no puedes atacarlo. Pero te digo algo, él no era así en el principio. Cuando el diablo se metió en su mente, él se transformó en lo que es ahora. Ya hemos pasado largamente esa entrega. La homosexualidad está abiertamente declarada. Hoy tú ves los canales de televisión en cualquier parte del mundo y todos tienen homosexuales. Ves cualquier película y todos tienen que tener relaciones gay. Eso es la realidad del mundo, la mente reprobada. Y tus hijos están todos los días siendo bombardeados a través de ello. Los dibujos animados no escapan tampoco a esa realidad. La nación hoy está como Sodoma y Gomorra. La publicidad está abarcando todo aquello de una u otra manera. Recuerda que te dije en uno de los mensajes que cada 10 personas, cada 10 seres humanos, uno es homosexual. O sea, hemos pasado, hermano querido, al espíritu pervertido y la mente reprobada siempre sigue allí. No solo nuestra nación está llena de perversión, sino que lo consideran como normal, absolutamente normal. Una nación está enferma cuando llega al punto de legalizar la homosexualidad. Está enferma. Una mente reprobada es vista en las leyes de la más alta corte de las naciones. En muchos países la Corte Suprema, como así se les puede llamar, ha dicho que la Biblia era dañina para nuestros hijos. ¿En cuántos países ya han quitado la lectura de la Biblia, han quitado las oraciones de los colegios? Por un lado, la Biblia y el derecho de tu hijo, por supuesto, de orar en el colegio fue quitado, porque la Corte Suprema de la Tierra dice que es dañina, mientras que por otro lado la mentira de la evolución de Darwin es enseñada como un hecho científico, aunque no tiene base en la realidad. Se permite que oren en los colegios los hindúes que enseñan brujería, pero sin embargo Dios no es permitido en las escuelas. Ningún hombre es educado si no ha leído la Biblia. Pero aún así no es permitido en los colegios públicos. La Corte Suprema dijo que era un libro malo. Cuando tú vas a la historia de nuestro país y comienzas a ver, hurguetear allí, te das cuenta que las primeras escuelas o los primeros colegios, el texto de lectura que tenían era la Biblia. De allí comenzaron ellos a enseñar. En Estados Unidos, la misma corte que sacó la Biblia de los salones de clase dictaminó que la pornografía tenía valor artístico. Rehusaron proteger a sus hijos. Y está pasando lo mismo en nuestro país. Están rehusando proteger a nuestros hijos de lo inmundo. Y al mismo tiempo se establecieron para protegerlos contra la palabra del Dios viviente. O sea, están de otra manera viendo que la palabra es dañina y todo lo demás es bueno. La mente reprobada le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Una mente diabólica. Y eso es lo que se está desatando en el mundo entero. Y el intento es quitar a Dios de la mente de los seres humanos. Esta mente diabólica sabe perfectamente hacia dónde va. Satanás sabe que somos un producto de nuestros pensamientos. Un producto de nuestros pensamientos. Así como los genes de nuestro cuerpo determinan el color de nuestros ojos y todo lo demás en el cuerpo, las ideas que aceptamos y creemos determinan lo que somos. ¿Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es el hombre. En otra forma de decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo está allí, por eso tenemos que tener conciencia de esto. Lo que tú has venido a creer te moldea el carácter y forma lo que tú eres. Y el infierno lo sabe. Entonces Satanás debe remover la última restricción para que la perversión total del hombre pueda suceder. ¿Y cuál es la última restricción? Dios. Hay que sacarlo de la mente de los hombres. La palabra de Dios no fue quitada de nuestros colegios porque constituía una brecha entre la iglesia y el Estado. Esa solo fue la excusa que se usó para sacarla de cualquier colegio o de cualquier instrucción o enseñanza. La palabra de Dios fue quitada de los colegios porque era una restricción para el mal. La mente reprobada nunca puede actuar libremente mientras que la palabra de Dios esté allí por un edicto del gobierno. Una mente incansable en extremo ha sido desatada y su fin es la destrucción moral de la sociedad. Esa mente está en rebelión contra Dios. Y está en rebelión contra toda autoridad conocida y reconocida. Por eso vemos hoy día la cantidad de problemas que tienen los países. El hombre nunca estará satisfecho. Lucharán y lucharán por sus, ¿cómo le llaman ellos? Por sus derechos. Pero es una mente reprobada, nunca logrará tener lo que quiere y querrá más y más y más y más. Por eso estamos viviendo esto. Ahora mismo, ¿cuánta gente, después que se votó para una nueva constitución, ahora están arrepentidos de haber votado a prueba para una nueva constitución porque se dieron cuenta que la constitución no tenía nada que ver con lo que estaban reclamando? Y ahora se ven en un problema terrible porque posiblemente esta nueva constitución le quite mucho más los derechos que ellos mismos estaban buscando. La rebelión está por todas partes. Entonces, una mente que está en total rebelión contra Dios y contra toda autoridad reconocida. Los efectos de esa mente se ven por todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia? Una madre dice: yo no comprendo, pastor, yo no sé. Yo traigo a mis hijos a la iglesia, yo los crié en la iglesia para que conozcan a Dios y lo hice en la iglesia. Yo venía, usted se acuerda, yo venía los domingos, venía una vez a la semana, a veces dos veces a la semana, y venía al culto y los traía. Incluso ellos participaron de la escuela bíblica cuando yo venía. Pero piensa por un momento, por favor, 8 horas diarias en el colegio público hacen que esa mente humanista quite la palabra de Dios, encontrando faltas, señalando desde un punto de vista humano toda discrepancia hacia esa palabra. ¿Qué pueden hacer 2 horas de culto contra 8 horas diarias en el colegio público? Ese espíritu de rebelión, hermano querido, comienza a entrar en el hijo y la madre no sabe qué hacer. No sabe lo que está pasando con su hijo. Entonces, el primer paso para quitar a Dios de la mente es quitarlo del salón de la clase donde la mente es formada. Cuando la Corte Suprema quitó la Biblia de los colegios, y eso pasó primero en Estados Unidos y está pasando en todo el mundo, en realidad Dios fue quitado. Y la Biblia estaba, por supuesto, en el salón de clase por un edicto del gobierno. Entonces fue quitado del salón de clase por otro edicto del mismo gobierno. Y con su remoción Dios fue quitado. Es lo mismo que están haciendo todos los países del mundo. Por la palabra de Dios ellos legalizaron el matrimonio. Y ahora ellos mismos legalizan el divorcio. Entonces están en contra de todo lo que Dios establece. Juan escribe en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, sabiendo que no podían cerrar todas las iglesias, los antediluvianos, mirando hacia atrás, se movieron para sacar a Dios de los centros de aprendizaje. El diablo sabe que al educar una generación de jóvenes en la filosofía humanista, él podrá destruir su fe en un Dios personal y el resto será totalmente fácil. Todo caerá por su propio peso. Sacamos a Dios de la mente de los hombres y toda restricción es quitada. Entonces es una revelación sorprendente descubrir que la filosofía humana ha producido más ateísmo que el mismo comunismo. La gente detrás de la cortina de hierro tuvo el ateísmo a la fuerza y en su mayoría ellos lo rechazaron. En el mundo, hermano querido, en el mundo, el humanismo ha sacado a Dios de todo lo que es personal y los jóvenes hoy día no pueden relacionarse a lo abstracto, así que buscan respuesta en sus propias vidas, en ellos mismos. Por eso tú ves una generación hoy día que tiene conceptos tan extraños, que tiene conceptos tan errados. Cuando me toca hablar con jóvenes a veces que están en rebelión con sus padres, en rebelión con el colegio, en rebelión con toda autoridad, tienen conceptos tan extraños de la vida y hacen lo que quieren. Por eso se visten como se visten, por eso rompen sus orejas, rompen sus narices, se ponen pizza por todos lados, se cortan el pelo de tal o cual manera, hacen cualquier cosa con tal de vivir felices, porque ellos piensan que son absolutamente dueños de su vida cuando en realidad están esclavizados. ¿Y qué dice la Biblia? Dieron culto a las criaturas antes que al Creador. El pensamiento, como el humanismo, por supuesto, el yo, usurpa el lugar de Dios. Y el resultado de eso, por supuesto, es lo que el mundo llama el ateísmo cristiano. El ateísmo cristiano. Suena extraño decirlo, pero esa es la realidad. Hay gente evangélica que no cree en Dios. Lo digo, ¿en qué sentido? Usted dice no creer en Dios, pero nunca obedece a ese Dios. Nunca se somete a ese Dios, nunca vive para ese Dios. Eso no es creer en Dios. Yo sé que el cristianismo no es una experiencia de una casa de cristal, por decirlo así. No es un asunto del ambiente, para nada. Pero lo que estamos viendo hoy día suceder en el mundo entero es que estamos perdiendo a nuestros hijos en el sistema. Hay hombres piadosos, mujeres piadosas que aman al Señor, que buscan al Señor, que oran, que ayunan, que leen la palabra, que se guardan para Dios, pero sus hijos están rebelándose. Ya no quieren venir a la iglesia, les cuesta traerlos a la iglesia. Mientras están pequeños, ellos tendrán que venir. No pueden salir solos a la calle, pero el día que ellos pisan la calle, el día que ellos salen a la calle, tienen amigos, comienzan a tener amigos, a salir, a comer, a disfrutar, a correr, a jugar, a hacer todo aquello, automáticamente comienza una rebelión en sus mentes, porque todo el mundo comienza a atacarlo para que de alguna forma sus mentes sean cambiadas. Entonces, guardarlos requiere una diligencia en asuntos espirituales, por supuesto. Y esto en su mayoría, hermano querido, no se encuentra en la mayoría de los hogares cristianos hoy día. La mayor parte de los cristianos ora, solamente ora, pero no les dice nada a sus hijos, porque si no se enoja. Si le digo algo se enoja, si lo ataco se me va a enojar y a lo mejor se me va a ir y qué sé yo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es bueno. No lo que le dicen allá afuera que es bueno, lo que es bueno de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios enseña en su palabra. Porque lo que está tratando de hacer el mundo, ya sea en la básica, en la enseñanza media y en la universidad, es borrar a Dios de la mente de los jóvenes, señoritas, para que no puedan tener a Dios en sus vidas. Y eso significa que habrá una rebelión. Entonces, si la influencia espiritual es fuerte en el hogar, podremos combatir de alguna manera. Pero veamos la realidad: los colegios han hecho estragos con el pensamiento de la juventud de hoy. Estragos. Cada día más los jóvenes son más solitarios y se juntan con aquellos que piensan como ellos. Ahora, si la restricción de la palabra de Dios no está, entonces la evolución es enseñada como una ciencia absoluta, mientras que la creación de Dios es ridiculizada. Tú vas a los colegios y les habla de la creación de Dios y ellos se ríen, se mofan. Entonces Darwin dijo que estamos esperando encontrar el eslabón perdido. Nadie sabe cuándo se perdió, cómo se perdió, pero están buscándolo. Algún día lo encontrarán, posiblemente lo hallarán. Llevan no sé cuántos años buscando el eslabón perdido y todavía no lo encuentran. Y tú todavía te rascas la cabeza y dices: a lo mejor mi tatarabuelo fue un mono. Y ese es el problema de hoy. 8 horas al día, 5 días a la semana, el sistema quita la moral y la fe de nuestros hijos, enseñándoles por insinuaciones y frecuentemente por declaraciones directas que ellos son su propio Dios. Es lo que le dijo Satanás a Eva. Sabe Dios que el día que comas de esto, el día que hagas esto, el día que vivas de esta manera, serás como Dios. Eso es idolatría en el peor caso, en la peor forma. Entonces, cuando la Biblia fue quitada del lugar de aprendizaje, de la instrucción, el cambio se llevó a cabo casi de la noche a la mañana. La droga avanzó en el mundo en una forma increíble. El colegio se volvió un lugar de tal violencia que los policías tenían que vigilar los patios. Tú sabes lo que pasa en muchos lugares en Estados Unidos. Tienen que tener detectores de metales a la entrada del colegio porque entran con pistolas, con armas. Y ya hemos visto lo que ha sucedido muchas veces con las matanzas en los colegios. Por eso cuando tú vas al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Te aseguro que hubiera puesto drogas, el Señor sabía que ahí venían. Una persona drogada no está en sí, dicen, cuando son juzgados. Lo que pasa es que estaba drogado, él no sabía lo que hacía. La pregunta es: ¿por qué se drogó? Siempre buscamos el pero. No, es que él no sabía lo que estaba haciendo. Pero ¿por qué se drogó? Hay una mente reprobada allí. Todo esto es obra natural de la carne, por supuesto. Y hay algunos que nunca han asesinado o cometido adulterio, pero como una persona perdida, por supuesto, allí está el potencial para ello. Si tú abandonas a Dios, dejas a Dios, te corrompes de tal manera que puede suceder lo más increíble. Tú puedes vivir una vida virtuosa como humano. Como ser humano, tú puedes buscar al Señor y ser una persona de respeto, pero todo ese potencial de maldad está ahí adentro, esperando salir, esperando aflorar, el viejo hombre, como le llama también la Escritura. Entonces, si quitas las restricciones, quitas las enseñanzas de Dios y llena la mente de los jóvenes con el pensamiento, si te sientes bien, hazlo. Esa mente reprobada va a salir en toda su vulgaridad. Va a reventar por todas partes, porque eso es parte de la realidad. Mira a un hombre que deja de orar, mira a un hombre que deja de buscar a Dios, mira a un hombre que deja de leer la palabra, mira a un hombre que deja de asistir a la iglesia, y vas a verlo cómo se corrompe poco a poco y se destruye. Porque sin Dios no hay esperanza. Comienza inmediatamente el sexo, la violencia, la droga. Son el resultado de la naturaleza humana, haciendo lo que para ellos, por supuesto, es natural. Estamos aterrorizados por las terribles cosas que ocurren en nuestra sociedad hoy día. ¿Cómo no? Si miramos hacia el futuro y vemos poca esperanza. Y es difícil de creer que es la obra natural de la carne cuando se levantan, por supuesto, estas restricciones. La carne aparece con todo su esplendor. Es lo mismo que puede pasar en la iglesia. Cuando tú levantas las restricciones de la palabra de Dios, todo puede suceder. Los adulterios, fornicación, pecado, inmoralidad, corrupción, violaciones, robos, estafa, todo, porque levanta las restricciones. Y eso puede ser tanto colectivo como individualmente, y eso comienza a suceder porque el hombre no sirve, no puede vivir en santidad sin Dios. No hay gente buena sin Dios. Creo que muchas veces hemos oído noticias y hemos escuchado situaciones que han ocurrido a nivel mundial como también nacional. Escuchaba una noticia hace tiempo atrás que un joven violó a una señora de 85 años. Imagínate un joven violar a una mujer de 85 años. En otra noticia decían que un padre violó a su hija de 6 meses de edad. Tú, el hecho solamente de pensarlo, hermano querido, te da un choque en tu mente. En otra noticia decía que un padre, escúchame bien, sedujo a una niña, a un hombre creo que era, sedujo a una niña de 5 años. Y el juez deja libre a ese hombre que sedujo a una niña de 5 años, lo deja libre. Entonces tú te preguntas, ¿qué clase de mente está sentada en esa silla de ese juez? Hoy mismo tú estás viendo cómo los jueces dejan libre a los que asaltan, a los que roban, a los que han matado, a los que han hecho cantidad de cosas, y los dejan libres. Y uno dice, ¿qué mente es la que tienen? Es una mente nacida del infierno, que odia todo lo que es decente. Déjame tratar de terminar este mensaje. Sé que te he llevado a reflexionar o a pensar, y ojalá puedas entender lo que estoy tratando de plantearte. Hoy la escritura está en la pared. ¿Te recuerdas lo que pasó en el libro de Daniel? La escritura está en la pared, y esta civilización ha sido pesada en balanza y ha sido hallada falta. La nación ha sido guiada al borde de la destrucción por un sistema educativo donde Dios no es permitido. Mira lo que ha pasado en algunos de los más brillantes jóvenes. A veces nosotros decimos, Señor, eso es increíble, cómo la gente estudia, la capacidad que tiene, la inteligencia que tiene, pero sus mentes han sido tan distorsionadas que están en la droga, el sexo ilícito, la perversión. Y el camino siempre es hacia abajo. Abusan de cualquier apetito de la carne y se van a volver esclavos de eso. Y lo que comenzó como algo emocionante se vuelve una tormenta. Y en lugar de volverse a Dios por liberación, el yo, el orgullo humano, usualmente se mueve más profundo en la degeneración, tratando de recuperar o recapturar la emoción que sintieron. Ese es el problema que tenemos hoy. Cuando la actividad homosexual deja de emocionar o deja de ser todo lo que la publicidad dice, el siguiente paso es la actividad homosexual. Cuando los heterosexuales ya se cansan de lo rutinario, de lo normal, de lo que hacen constantemente, entonces viene la homosexualidad. Y eso trae una posesión demoníaca. Y eso es lo que Pablo dijo. Los hombres dejaron el uso natural, las mujeres también cambiaron el uso natural. Y a partir de ese estado de anarquía hay poca esperanza, hermano querido, de liberación, muy poca esperanza. Se ha desatado una mente reprobada a tal extremo que incluso en los asuntos de Estado, la mayor parte de la gente que está en el gobierno hoy día, la mayor parte de ellos tienen vidas corrompidas. Totalmente corrompidas. Pero la mayor parte del pueblo lo quiere así. No es un problema, no es una dificultad. Estamos en la tercera entrega, y la final entrega de Dios, o sea, el juicio es lo que sigue. Cuando tú lees el libro de Romanos y encuentras en el capítulo 1 estas tres entregas de Dios, luego lo que ves inmediatamente en el capítulo 2 es el juicio de Dios. Y cuando tú ves entonces lo que Pablo dice, el juicio de Dios vendrá con esa bestia que es el anticristo. O sea, si no eres parte de la iglesia en el arrebatamiento, vas a despertarte una mañana en un mundo poseído por demonios. Si tú dejas de ser cuidadoso en tu caminar, o si dejas de ser cuidadoso en las cosas que ocupan tu mente, si dejas de leer la palabra de Dios, si dejas de orar, te vas a despertar una mañana en un mundo poseído por el diablo, un mundo sin restricciones, un mundo lleno de sí mismo, cuyo Dios es su vientre, y no habrá ninguna restricción. La destrucción es la que sigue, un enemigo total de la cruz de Cristo. Eso es lo que serás. El espíritu inmundo se ha degenerado, y el espíritu homosexual ha aparecido por todas partes. El espíritu homosexual ha producido esa mente reprobada que no tiene otra alternativa que ser destruido por Dios. El juicio de Dios en esta civilización no va a ser el fuego de Sodoma ni el diluvio del día de Noé. El juicio de Dios será la gran tribulación, un mundo poseído por demonios. Un mundo poseído por demonios. El hombre completamente entregado a sí mismo. Por eso tú y yo estamos en una dificultad tremenda hoy, y lo que necesitamos es buscar a Dios, buscar la presencia de Dios para nuestra vida, para que podamos realmente hacer la voluntad de Dios. He tratado de explicarte esto, he tratado de enseñarte esto, porque quizás vas a escuchar a muchas iglesias, congregaciones, pastores y líderes que hablan del juicio de Dios, pero lo hablan como un terremoto, como un tsunami, como una peste. No, este es el juicio de Dios. El juicio de Dios que viene sobre el mundo. Mira este virus. ¿Sabes? Cuando tú lees el libro de Romanos capítulo 1, te das cuenta que los juicios de Dios son estas tres entregas. Y el próximo juicio que el mundo verá será la gran tribulación. Cuando tú miras hacia atrás en la historia, te lo expliqué, toda civilización termina de la misma manera, con un juicio de Dios cuando se desvía, cuando se aleja de Dios. La generación antidiluviana fue destruida por un diluvio, pero Dios rescató a Noé y su familia. La generación de Sodoma y Gomorra fue destruida por el fuego que cayó del cielo, pero Dios rescató a Lot y su familia. Cuando tú miras entonces lo que la palabra de Dios dice, se cumple una vez más. Cada sociedad en la historia ha sucumbido ante lo mismo. Cada imperio en la historia sucumbió ante lo mismo. Las tres entregas latentes, marcadas allí. Todos los imperios, hasta los más grandes que han existido, han caído exactamente en lo mismo. Y después vino el juicio de Dios. Tú y yo no escaparemos a esa realidad. Por lo tanto, nuestra única esperanza es Dios y su palabra. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su amor, misericordia y bondad. Gracias, Señor, por ministrar nuestro corazón y vida. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de su palabra. Que esa palabra, Señor, que nos lleva a reflexionar, a pensar, a meditar, Señor, nos ayude para reordenar nuestra vida. Tu palabra dice que ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Señor, ayúdanos. para que tu mano, Señor, se mueva en favor de nuestra vida hoy y podamos entender que nuestra mente, Señor, esté saturada de Dios, que nuestro corazón esté lleno de tu presencia, que tu palabra sea, Señor, cada día la que nos guía y nos dirige. Señor, ayúdanos para que podamos ser hombres y mujeres de fe y que confiemos, Señor, en lo que tú nos enseñas. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, gracias por hablarnos hoy. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.